Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros nuestra compañera Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Les cuento que en el Big Bang de hoy vamos a conocer un mapa sobre los ritos politeístas de la época en que la península ibérica estuvo dominada por los romanos.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Hispania fue como llamaron los romanos a la península ibérica durante su dominación. La investigación que vamos a conocer hoy geolocalizó en un gran mapa los ritos y cultos politeístas vinculados a los dioses egipcios, que eran parte de las costumbres de la población que vivía en esta zona.
Claro, Cecilia, es muy interesante ver cómo las religiones fueron tratadas por los romanos, que de ser politeístas terminaron abrazando el cristianismo en definitiva, ¿no?
Sí, y ver cómo afecta la invasión y la conquista a una sociedad y sus costumbres.
Sin duda.
Esta base de datos se llama la Gens Isiacan Hispania y ofrece un catálogo digital con más de 200 restos de piezas arqueológicas sobre la diosa Isis y otras deidades egipcias. Estas piezas fueron recuperadas en las tres provincias de la Hispania romana, Baética, Lusitania y Tarraconensis, entre los siglos I a.C. y III d.C. Lo interesante es que la cantidad triplica el número de restos que habían sido registrados sobre este tema en otros catálogos elaborados mucho antes.
Cecilia, es una base de datos abierta a otros historiadores interesados en explorar esa época.
Sí, incluso si bien nació para facilitar el trabajo de especialistas, también terminó siendo consultada por personas que no están inmersos en este tema, pero que les genera curiosidad.
Debe haber muchísimos, ¿no?
Sí, nosotros conversamos con el catedrático Jaime Alvar, quien dirigió el grupo de historiografía e historia de las religiones de la Universidad Carlos III de Madrid, que estuvo a cargo de este mapa. Él nos contó cómo llegan estos ritos egipcios a la península ibérica.
La plataforma que es visible y visitable ahora es, digamos, el estadio final de un proyecto que comienza como una investigación sobre un aspecto concreto de la religión de época romana en Hispania, que son los cultos egipcios que se veneran por los hispanos. Estos cultos egipcios llegan a la península ibérica de la mano de comerciantes de época helenística romana, es decir, gente de Alejandría, gente que viene del Egeo, gente que viene de la península itálica, que se asientan en la península ibérica, y del mismo modo que los cultos romanos tradicionales de la ciudad de Roma se expanden con las legiones, con los comerciantes y tal, hay otros cultos que son exóticos para Roma, que comienzan y se inician siendo exóticos porque poco a poco se van absorbiendo por el mundo romano y también en las provincias.
Jaime Alvar tiene años trabajando este tema y justamente este trabajo amplía lo que él había recopilado en el libro Los cultos egipcios en Hispania, pero ahora con todas las usabilidades que permite el entorno digital.
Esto dio lugar a un libro que era un catálogo general con un estudio histórico, pero descubrimos que había un problema. El problema fundamental es que la actualización de una base de datos realizada sobre papel la envejece muy pronto. Y entonces, en contacto con los técnicos de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, al plantear el problema, se nos ocurrió que desarrollen una herramienta útil para nuestro proyecto. Hemos quedado tan contentos con el proyecto, con el resultado, que ahora mismo vamos a introducir también un catálogo online sobre el dios Mitra, un dios persa que también se veneró en la península ibérica por la misma época, y otra serie de cultos, el de Cibeles, sobre los que estamos trabajando y que van a ir ampliando progresivamente la plataforma de estudio de las religiones de época romana en Hispania.
Con Jaime hablamos justamente sobre las características de estos ritos politeístas.
El politeísmo es multicultural y entonces hay una opción religiosa muy amplia. Los individuos acuden a unos cultos o a otros en virtud de unas necesidades, de unos afectos, de unos sentimientos sobre los que proyectan o proyectan sobre esos cultos la solución de esas angustias que le provocaba sus propias existencias, pero al mismo tiempo se dirigen a los dioses con unos epítetos determinados. Entonces eso nos ayuda a comprender cuáles son las relaciones de poder, hasta qué extremo la promoción de determinados cultos va de la mano de una insistencia o una proactivación del poder imperial. En otras ocasiones son lo que ahora llamamos individual agency, ¿no? La actuación consciente del individuo que pretende transformar o que pretende promocionarse en su grupo social ocupando un sacerdocio de un culto a quien le está prohibido, no tiene acceso al culto ciudadano de Roma, pues entonces busca uno de estos dioses exóticos, extraños, para situarse en una proyección social superior. Es decir, las mismas ambiciones que tenemos en el mundo actual.
Como decíamos al principio, Cecilia, de ser politeístas fueron procesando los distintos fenómenos sociales de los pueblos que conquistaban, incluyendo las religiones. ¿Al principio castigaban siempre este tipo de cultos?
Bueno, en lo que nos decía Jaime es que en algunos casos sí, pero también destacó que los romanos fueron bastante permisivos, claro, con los ritos politeístas.
Algunos de estos cultos sufren una cierta persecución al inicio. Con mucha frecuencia son los estratos sociales populares los que se encariñan, adoptan o desarrollan algunos cultos raros, innovadores, porque son pudieran ser contraculturales, se escapan del control ideológico de las aristocracias, pero muy pronto los grupos aristocráticos emprenden la tarea de reajustarlos, bien sea persiguiéndolos, y ahí en el año, a comienzos del siglo II, antes de la era, la persecución del culto de Dioniso, el dios griego del vino, conocido por los romanos como Baco, pues hay un decreto para la prohibición, porque decían que se hacían cosas muy indecorosas. O incluso en los que nos afectan a nosotros, el culto de Isis fue perseguido a finales de la República y comienzos del Imperio. El emperador Augusto lo persiguió y en época de Tiberio se arrojó la estatua del culto de Isis en Roma al río Tíber. Pero en España, cuando se produce la expansión del culto, ya en Roma ha sido asimilado, ha sido aceptado, y entonces no existe ese problema de persecución o de rechazo del culto. Pero vamos, en principio el politeísmo es bastante permisivo, y los romanos eran tremendamente permisivos en relación con las creencias de la gente que quedaba integrada en su espacio político después de las conquistas.
Jaime también nos habló sobre la utilidad de este mapa para los investigadores, pero también para la población, que, como decíamos, también le genera interés el reconocimiento de las identidades y del patrimonio tangible.
Por un lado está una cuestión, digamos, inmediata, física, que es la se encuentra en el mapa el lugar de hallazgo de cada uno de los documentos de los cuales se habla en el texto. Esto para el investigador es útil, es imprescindible, pero al mismo tiempo, como es una plataforma abierta, esto estimula a la ciudadanía a buscar localidades que le son simpáticas, porque veranean ellas o porque su familia procede de aquí o de allá, y entonces de pronto encuentran cosas que no se conocen habitualmente y que pues, los cultos a los que se prestaba devoción en el territorio, en esa localidad, en la época antigua. Entonces esto pues, contribuye de alguna manera a la confección de las identidades, al estímulo por el amor al patrimonio tangible e intangible, etcétera, etcétera. Por otra parte, desde el punto de vista inmediato, la ventaja que tiene, más allá de lo que acabo de mencionar, es desde la visualización de la distribución geográfica se pueden obtener algunas conclusiones. ¿Por qué en este territorio se venera estos dioses y en este otro territorio no? Y desde la observación del mapa, pinchando en los lugares, se llega inmediatamente también al texto, de manera que hay una interacción permanente entre el texto y el mapa que ayudan a comprender las cosas de las que se están hablando.
¿Estas piezas se encuentran por toda España?
Se concentran en realidad fundamentalmente en la costa catalana, en Andalucía Occidental y la capital de Lusitania, Mérida.
Durante mucho tiempo los colegas han intentado explicarlo por peculiaridades de la población autóctona, ¿no? Entonces, si tienen aceptación o rechazan el culto. Últimamente estamos dándonos cuenta de que el problema es de otra naturaleza completamente distinta. En España había menos material de la gens siciliana que en Galia o en otros en otras provincias similares. Entonces, ¿cuál es la razón por la que esto se produce? Es simplemente inversión económica en arqueología. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque en los últimos años, en los últimos 30 años, ha habido un incremento exponencial del dinero destinado a la arqueología, por tanto hay más hallazgos. ¿Y dónde hay más arqueología? En ámbitos urbanos, en ámbitos más habitados, es decir, en las zonas costeras, mientras que el interior del territorio peninsular, las dos mesetas, pues no hay tanta demografía y por consiguiente tanta inversión económica en arqueología, etcétera, etcétera. O sea, no es una casualidad, sino que tiene una explicación económica y social. Y si continúa habiendo mucha arqueología, pues continuarán apareciendo nuevos restos, no solo concernientes a la gens siciliana, sino a otras muchas cosas. En los ámbitos urbanos, el patrimonio protege el patrimonio arqueológico, de tal manera que una obra que se inicie y que da en la cimentación restos arqueológicos obliga a que se produzca una excavación de urgencia. Entonces, esto hace que los ámbitos urbanos tengan una mayor cantidad o aceleración de producto arqueológico que en los ámbitos rurales.
Le preguntamos, por último, ¿por qué se da la presencia de estas piezas en estas zonas costeras y más urbanas?
En el año 1967, un gran estudioso español, don Antonio García de Guido, publicó un catálogo sobre estos cultos y había localizado, no recuerdo mal, pero aproximadamente, si no recuerdo mal, quiero decir, unas 40 piezas aproximadamente, un poquito más. Algunas de ellas las hemos tenido que rechazar porque no están bien descifradas o lo que sea, pero lo cierto es que en nuestro catálogo, casi 50 años más tarde, tenemos 200 piezas. Entre las que hay en el catálogo, en la sección del catálogo propiamente dicho, y otra sección que es fuera del catálogo, que son todas aquellas que nos hemos visto, o todas las piezas que en alguna ocasión han sido consideradas como objetos de culto y que nosotros hemos tenido que rechazar por unos motivos u otros. Pero, en fin, quiere decir que se aumenta por 4 en 50 años lo que se conocía, lo cual es una cifra, un incremento considerable y que está relacionado con lo que se comentaba antes de la inversión en arqueología para el incremento del conocimiento.
Compartíamos entonces hasta aquí la entrevista con Jaime Alvar del Grupo de Historiografía e Historia de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid, quien estuvo, les decía, a cargo de este mapa. Para quienes le interesa profundizar en esta base de datos, la pueden buscar como la gens siciliana en España en la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid.
Muchas gracias, Cecilia.
A ustedes.
Para comunicarse pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Big Bang.